Estos días son especiales en Nicaragua. Se celebran los 30 años de la Revolución Sandinista y lo hacen con el presidente Daniel Ortega en el poder. Sin embargo, Ortega ya no representa a todo el sandinismo que acabó en 1979 con la dictadura de Somoza. El sandinismo de hoy está dividido. Durante los años en que gobernó la Junta Revolucionaria Sandinista con el comandante Daniel Ortega al frente y el escritor Sergio Ramírez como vicepresidente, además del poeta Ernesto Cardenal en el Ministerio de Cultura, el proyecto de la Revolución Sandinista alcanzó logros incuestionables en materia de educación, salud, vivienda y aparato social. Este es el repaso histórico a los logros de la Revolución Sandinista.
En 1962, Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, una organización armada que pretendía acabar con la dictadura de la familia Somoza. Los inicios de la lucha del Frente Sandinista estuvieron plagados de dificultades, pero poco a poco fueron logrando implantación, sobre todo entre jóvenes estudiantes de la universidad y obreros.
La oposición a los Somoza fue creciendo en los años 70 y las acciones de los sandinistas cada vez se hicieron más audaces.
En 1978, una fuerza sandinista ocupó el Palacio Nacional de Managua, sede del Congreso Somocista, y consiguió la liberación de más presos políticos. La situación se hizo cada vez más tensa y estalló una insurrección popular que finalmente fue aplastada. Fue en junio de 1979 cuando el FSLN se lanzó a la ofensiva final.
Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros.
Hermanos nicaragüenses, muy pronto en nuestra patria tendremos el primer gobierno verdaderamente nicaragüense en toda nuestra historia. Solamente la unión y la organización nos permitirán apoyar de manera efectiva a nuestro gobierno, un gobierno pobre pero honesto, digno y defensor de los intereses de los nicaragüenses.
De nuevo estalló la insurrección en toda Nicaragua y de nuevo fue reprimida por las tropas de la Guardia Nacional, que no dudaron en bombardear a la población civil y en asesinar a cualquier sospechoso de apoyar a los sandinistas. Tras varias semanas de intensos combates que causaron numerosas víctimas, Somoza fue derrocado y huyó al extranjero. El 19 de julio de 1979, los sandinistas celebraron por fin el triunfo de su revolución.
Con el triunfo de la revolución comenzaba un nuevo periodo lleno de ilusión, pero también de dificultades. El país había quedado destrozado por la guerra, las víctimas habían sido muy numerosas y los Estados Unidos mostraba una actitud recelosa ante las nuevas autoridades nicaragüenses.
Se formó una junta de 5 miembros para administrar el país y Daniel Ortega, un comandante sandinista, fue nombrado coordinador. Sergio Ramírez fue una de esas 5 personas que conformaron la junta de gobierno.
Esa mañana maravillosa en que entramos a la Plaza de la Revolución en triunfo, yo como uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, a bordo de un camión de bomberos, que sonaba incesantemente su sirena a una plaza donde estaba todo el país representado, donde había gente de todos los sectores sociales, en una algarabía de voces y en un entusiasmo irrepetible, irrepetible en el sentido de que jamás otra vez el país estuvo tan unido como esa tarde o esa mañana que había caído la dictadura y se abría para Nicaragua una nueva esperanza.
Se anuló la constitución somocista y se inició la obra de reconstrucción del país. Se llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización. Se nacionalizaron las tierras y propiedades de la familia Somoza y de sus más importantes colaboradores, aunque se respetaron otras propiedades y empresas.
Se dieron los primeros pasos para mejorar la atención sanitaria y para llevar a cabo una reforma agraria. El proyecto sandinista no pasaba por el reparto indiscriminado de tierras a los campesinos, sino por el agrupamiento de estos en cooperativas de trabajadores. Ello provocó algunos roces y decepciones entre quienes habían pensado que la revolución daría paso a la propiedad de la tierra.
Por otra parte, muchos nicaragüenses afines a Somoza emigraron a Miami, donde constituyeron, junto con los cubanos exiliados, un poderoso grupo de influencia en la política norteamericana.
Pronto empezaron los problemas. Una parte importante de la Guardia Nacional se refugió en Honduras y Costa Rica y, ayudada y financiada por Estados Unidos, inició una guerra contra el régimen sandinista.
En el curso de esta guerra, las atrocidades fueron enormes y los recursos dedicados a la misma cada vez eran mayores. Fue necesario instituir un servicio militar y eso causó descontento de muchas personas en Nicaragua.
Las cooperativas de campesinos fueron el blanco preferido de los contrarrevolucionarios, o contras, y los errores de los sandinistas hicieron que una parte de la población que inicialmente apoyaba al gobierno se decantase por la contra.
Una ola de solidaridad mundial fue la respuesta a la agresión. Se formaron numerosos comités de solidaridad con Nicaragua y los gobiernos europeos desarrollaron importantes proyectos de colaboración con el pequeño país que pugnaba por salir de su atraso.
La guerra dificultaba las comunicaciones, consumía recursos ingentes y ocasionaba una gran escasez en el país. El gobierno de Estados Unidos fue condenado por el Tribunal Internacional de La Haya y requerido sin éxito para que cesase en su guerra de agresión contra Nicaragua. En 1984, los sandinistas vencieron en unas elecciones supervisadas atentamente por observadores internacionales y Daniel Ortega fue elegido presidente.
Asesinando a religiosos, campesinos y obreros. La guerra de agresión continuó y en 1985 los Estados Unidos decretaron un embargo comercial contra Nicaragua. Estalló el escándalo Irán-Contra cuando se descubrió que la CIA vendía armas a Irán, contraviniendo el bloqueo decretado por las Naciones Unidas, y con el dinero obtenido apoyaba a la contra nicaragüense. También se descubrió el pago de armas con cocaína y el desvío de armamento supuestamente destinado a otros países hacia la contra nicaragüense.
Para financiar la guerra, el gobierno sandinista recurrió a la devaluación de la moneda, lo que provocó una espiral inflacionista sin precedentes. Los precios subían día a día y la escasez aumentaba, mientras el país dedicaba a veces hasta la mitad de su presupuesto a la guerra.
La intervención de otros países en el marco de los acuerdos de paz globales para la región, en aquella época había conflictos armados en Guatemala y El Salvador, se tradujo en la celebración de nuevas elecciones en 1990, que, contra todo pronóstico, fueron ganadas por una coalición derechista, la UNO, Unión Nacional Opositora.
Se ha discutido hasta la saciedad las causas de la rebelión en Nicaragua. País pobre entre los más pobres de América Latina, es fácil encontrar en los análisis afirmaciones de que el fracaso en la redistribución de la riqueza estaba en la raíz de la crisis social y política de Nicaragua en los años 70.
Una cifra ilustra bien lo anterior. El 5% más rico del país controlaba casi un tercio de la riqueza de Nicaragua. La expectativa de vida llegaba apenas a los 55 años. Aún hoy se estima que un 12% de los nicaragüenses no llegará a los 40 años.
Hermanos nicaragüenses y pueblos del mundo, cuando la lucha armada de un pueblo es justa y necesaria, despierta en los pueblos democráticos del mundo la solidaridad y el respeto. Así ha pasado con nuestra causa sandinista.
En aquellos años, la guerra en Nicaragua era uno de los centros de atención de la prensa mundial. En medio de la vorágine de la revolución, el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua en el año 1983.
Es quizás una de las imágenes más fuertes de la época del gobierno sandinista. El sacerdote Ernesto Cardenal, arrodillado en la pista del aeropuerto de Managua, fue amonestado públicamente por el Papa por seguir siendo miembro del gabinete del gobierno sandinista. Ernesto Cardenal recuerda así la visita.
Lo más importante, sí, de la venida del Papa fue el enfrentamiento que él tuvo con el pueblo al día siguiente durante la misa campal a la que asistieron 700.000 nicaragüenses. Nicaragua tenía entonces 3 millones de habitantes, era la tercera parte o cuarta parte de los habitantes de Nicaragua que estaban en esa plaza. Y el Papa empezó a atacar la revolución allí. El plan del Papa era derrocar el gobierno en ese momento, porque en un país mayoritariamente cristiano, un pontífice, ante una cantidad de población tan grande, atacando la revolución, pues ese gobierno caía si el pueblo le aplaudía. Al principio empezaron a aplaudirle, y es porque había una consigna del gobierno a los sandinistas, que eran la mayoría de ese público, de que todo lo que el Papa dijera, que creían que no iba a tener nada hostil ni político, que lo aplaudieran. Entonces el pueblo empezó a aplaudir. Poco a poco empezaron ya a ver ya menos aplausos y de cierta confusión en la multitud. Y después empezaron ya a gritar consignas contra el Papa, cuando vieron que el Papa estaba atacando la revolución. Unas 2 o 3 veces el Papa tuvo que gritarle a la multitud, ¡silencio! Eso enardeció más al público, que era un pueblo que nunca había estado acostumbrado a que sus dirigentes revolucionarios le gritaran silencio. El pueblo le faltó el respeto al Papa porque le gritaron consignas, no lo dejaban decir las palabras de la consagración ni la bendición papal, ya por último cantando el himno del frente. Pero es que el Papa también le faltó el respeto al pueblo.
En un libro reciente sobre la revolución sandinista, Ernesto Cardenal asegura que hace falta otra revolución.
Digo que tiene que haber, porque la revolución que tuvimos fue frustrada, una revolución inconclusa que quedó a medio hacer y que tiene que completarse. Y pensando más bien globalmente, pienso que el mundo entero necesita una revolución global, porque tenemos un sistema injusto, monstruoso, que no puede seguirse manteniendo así. Y por razones de las mismas leyes científicas de la evolución, tiene que haber un cambio. Se puede decir entonces que evolución y revolución son lo mismo, y tiene que haber cambio y un mundo nuevo, un mundo mejor que es posible.
Cardenal dijo que muchos perciben a Nicaragua como un pueblo muerto, pero aseguró que los muertos resucitan.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
A partir del triunfo de Violeta Chamorro en las elecciones de 1990, se inicia en Nicaragua una secuela de gobiernos neoliberales que desmontarán el andamiaje de la revolución sandinista. El analfabetismo empieza a multiplicarse, los hospitales se privatizan, los comedores escolares desaparecen, el campo es olvidado y en 1996 hasta el asfalto de la carretera panamericana desaparece. Mientras tanto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional no logra mantener su unidad interna y surgen serias divergencias con respecto de la figura y pensamiento político de Daniel Ortega. Siendo los momentos más críticos la salida del ex vicepresidente y escritor Sergio Ramírez en 1992 y en 1995 la del poeta, intelectual y ex ministro de Cultura de Nicaragua durante el primer gobierno de la Revolución, Ernesto Cardenal. Esto es lo que a juicio de Cardenal queda de la Revolución Sandinista, donde no duda en criticar al que fuera su compañero Daniel Ortega.
Algo queda, el ejército de aquella revolución que el mejor ejército, yo creo, de América Latina. El ejército que fue el antiguo ejército guerrillero, que pasó a ser ejército sandinista, ahora se llama Ejército Nacional, pero todavía serví. Y también bastante de los logros culturales a los que he mencionado todavía existen, bastante de ellos. Y se puede decir también que había existido hasta ahora la democracia que se conquistó con la revolución. Digo hasta ahora porque en este momento ya no lo podemos decir eso. Estamos bajo una dictadura actualmente. Una dictadura personal. Mejor dicho, una dictadura familiar de Daniel Ortega, su esposa y sus hijos.
Otra de las voces críticas con el presidente Daniel Ortega es Dora María Téllez, histórica, guerrillera y política.
Bueno, yo diría que el país ha evolucionado más en materia política que en materia social. Digamos, en materia política, hasta este periodo, pues, que este gobierno de Daniel Ortega pretende imponer, digamos, una dictadura en Nicaragua. Pero bueno, el país ha evolucionado más políticamente. En materia económica y social, Nicaragua sigue teniendo unos niveles de pobreza elevadísimos.
La activista de derechos humanos, Vilma Núñez.
Me duele decirlo, pero tengo que ser auténtica con la gente que me lo pregunta y tengo que ser auténtica conmigo misma. Definitivamente sí, yo me siento traicionada. Pienso que la dirigencia revolucionaria a quien tanto idealizamos traicionó la revolución. Fundamentalmente Daniel Ortega, lo siento, que ha traicionado la sangre de tanta gente que murió. El Poder Judicial se ha convertido en un instrumento político partidario para premiar o castigar amigos o adversarios. En cualquier momento te inventan un juicio, te mandan a la cárcel, o se da el caso, por ejemplo, el caso de Arnoldo Alemán, condenado a 20 años, y sin embargo nunca ha estado ni siquiera un día en la cárcel.
Por tanto, el sandinismo está dividido, eso no cabe duda. Sin embargo, hay una parte del sandinismo que sigue fiel a las directrices del gobierno recobrado por el Frente Sandinista en el año 2006. Samuel Santos es el ministro de Exteriores de Nicaragua.
Creo que estamos en un momento en que gracias al triunfo en 2006 del Frente Sandinista con Daniel a la cabeza, vuelve a surgir la oportunidad para transformar las condiciones de vida de la población. Hemos logrado mantener la estabilidad macroeconómica porque aprendimos del pasado. Hemos revertido la privatización de la salud y de la educación y hoy nuevamente la población tiene derecho a la salud y a la educación.
Aldo Díaz es historiador nicaragüense cercano a los altos círculos del Frente Sandinista y mano derecha del presidente Daniel Ortega. Para él, cuando han pasado 30 años de aquella revolución que marcó al mundo, aún quedan muchas cosas.
Queda lo mejor, queda la conciencia popular, queda la reivindicación del nacionalismo, queda la reivindicación del antiimperialismo, queda la reivindicación de la unidad regional, queda la reivindicación de la identidad nacional. Y yo diría que queda la reivindicación de la propia nacionalidad. Sobre todo, la reivindicación de la cultura como fundamento básico de la identidad nacional.
Una opinión totalmente distinta es la que tiene Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista y escritor.
Este gobierno tiene una vocación totalitaria. Tiene una vocación de o un sentimiento de que debe cerrar los espacios a todo lo que no sea suyo. Es decir, a lo que ellos llaman la izquierda revolucionaria, que yo ya dije que no es, ¿no? Ninguna izquierda revolucionaria. Todos los demás somos la derecha. Entonces, como somos la derecha, tenemos que ser reprimidos en la palabra y en la acción y en los espacios, ¿no?
Sea como sea, y a pesar de la división, el mundo recordará siempre aquella revolución que demostró a tantos países que era posible acabar con la dictadura y establecer un gobierno con el pueblo y para el pueblo.
Aquí en Nicaragua Libre. Ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. Hoy, hoy no hubo tiempo para recordar el pasado.